Bueno, comenzamos por lo primero. ¿Quiénes están habilitados para votar este próximo domingo y quiénes no?
En realidad, o sea, cuando uno habla de las PASO y habla de elecciones generales, es, digamos, es el mismo mecanismo. Uh-huh. No quiere decir que uno, o sea, que se modifique algo. Lo que se modifica es las listas en las mesas. Eso quiero aclarar porque la gente piensa que es otro tipo de votación y es el mismo. Y el protocolo de COVID es lo mismo. Lo que, único que se hizo es organizar un poco. Pero voy a la pregunta.
Bien.
Todos los argentinos nativos pro opción, desde los 16 años de edad y naturalizado a los 18 años, que se encuentren inscritos al padrón. Solo los que están inscritos al padrón.
Claro, claro.
¿Sí?
Bien, o sea que los que no están inscritos son los que están excluidos. Lo podemos chequear siempre antes al padrón, ¿no? ¿Dónde lo podemos chequear?
Sí, hay la Cámara Nacional Electoral, que es la CANE, desde su página, ahí directamente se puede chequear, hay un link que dice padrón electoral actualizado de esta votación de 2021, y ahí podés chequear perfectamente, pones tu DNI, sexo, y ahí te sale, digamos, el lugar de votación, inclusive la mesa, que eso también es muy importante, más en este momento de pandemia, ya tener definida cuál es la mesa para que cuando uno ingresa ya no tenga que dar tantas vueltas en la escuela. Así que eso es muy bueno, no solamente saber la escuela, sino el número de mesa.
Claro, claro, mucho más práctico. Vas directamente a buscar la mesa en la que estás.
La mesa, en claro, la que no estás tenés que pararte a buscar el padrón sí. o la letra y demás.
Sí, perfecto, perfecto. Buena data, entonces. ¿Por qué razón podría una persona no estar excluida, no estar incluida en el padrón?
Y por lo mejor es por cambio de domicilio, que no se actualizó el padrón al momento de que la Cámara Nacional Electoral actualizó los padrones y no se llegó a esa instancia, o sea que no se ingresó. Bueno, los que están buscados, esos figuran con rojo en el padrón, y bueno, eso salta cuando van a votar, buscados por delinquir, digamos.
Claro, claro, por una situación
por
de delito. Trato,
además, claro, por una situación legal, eso también salta, pero, o sea, no podrían votar porque están en rojo y, bueno, y justamente se tendría que llamar las autoridades.
Claro.
Bueno, sí. Pero en general es principalmente porque no están inscritos al padrón, porque cambian domicilio, o puede pasar en casos muy excepcionales que pueda haber un error, pero en realidad no pasa eso.
Bien, bien, bien. Vos recién hablabas acerca del protocolo, que no cambia mucho, que va a ser muy similar a lo que fueron las PASO. ¿Es así? ¿Qué fue lo que dijo el gobierno?
Sí, en realidad lo que pasó en las elecciones anteriores fue como desordenado el sistema de ingreso y demás. Sí. Justamente la Cámara Nacional Electoral incorporó a un facilitador sanitario, que era el que iba a cumplir ese rol de ordenar el ingreso, constatar la distancia social, colaborar con los electores cuando van ingresando, y no ha cumplido muy bien esa función, porque parece que hubo criterios en distintas escuelas y cada uno tomó un criterio diferente. Lo que hizo ahora la Cámara Nacional Electoral es decir, bueno, el criterio es, van a entrar, van a tener una fila con distancia, y el facilitador va haciendo entrar a la fila, no va a dar tanta cola afuera como en las PASO. Insisto, hay una cuestión también del día a día, o sea que va a haber momentos que no tenés mucha cola y no va a haber problema, y después generalmente qué pasa al final del día cuando ya está por cerrar la escuela, ahí donde se ocasionan estos como atropellos de gente, pero en general lo que piden es mantener la distancia, usar barbijo, higienizarse sus manos, y paciencia, o sea, mucha paciencia, pero bueno, yo creo que no, la otra elección no fue muy complicada, o sea, hubo algunas escuelas que tuvieron
en algunos
problemas,
colegios,
en general
sí.
no hubo problemas.
Sí, por ejemplo.
Y el facilitador está justamente para eso, ¿no?
Bien, bien, para resolver eso. A mí, por ejemplo, me tocó votar y no tuve que hacer esa cola previa. Iba directamente a la mesa en la que tenía que votar. Otro sí.
Claro, eso sí.
Otro sí.
Eso es lo que se eliminó.
Bien.
Claro, esa cola previa.
Esa
lo que
cola
previa. Claro, lo que se tiene que garantizar es el distanciamiento entre un elector,
claro,
y otro elector en la cola y
en
el
la
ingreso.
Fila. Exacto.
Si pasa que hay en la fila, si pasa que está que hay no hay lugar, entonces se esperará afuera, pero no dejar toda la gente afuera y hacerla pasar por uno, que es donde se demoró.
Uh-huh.
Pero eso fueron en algunas escuelas.
Exacto.
Eso fue como una interpretación de cada uno de los que organizaron la escuela, pero en general estaba previsto, la prioridad es distanciamiento social, eso sería.
Eso sería. Y lo importante es llevar estos barbijos, los celestes, no me sale ahora el nombre, los celestes y blancos atrás.
Quirúrgicos.
Que eso, pero, ahí está.
Sí, ¿no?
Eso. Si uno no tiene,
sí.
Si uno no tiene de esos y lleva los de tela, te los dan en la puerta del ingreso al colegio.
Eso, exactamente. Sí, y otra cosa también, el tema del bolígrafo, de la lapicera, es mejor
sí.
llevar. En realidad, no, o sea, ya se ha demostrado que no se contagia a través de eso, pero siempre es mejor, mientras más recaudos uno tiene,
sí.
es mejor llevar el barbijo, alcohol en gel, en el caso, lo mismo, cada mesa va a tener su sistema para desinfección, y el bolígrafo.
Perfecto, perfecto. ¿No? Eso es una buena recomendación para que la tengamos en cuenta y no tengamos miedo a la hora de
claro,
acercarnos a votar. Sí, eso nos hace sentir más seguros.
Sí, o sea, saber la mesa, que sería como un punto como para agilizar, el bolígrafo,
el barbijo y el alcohol.
El barbijo y el alcohol en gel. Y después uno mismo también tendría que tener la precaución de tener, como uno cuando va al supermercado, de mantener una distancia,
claro.
tener esos recaudos generales, y si uno se encuentra, por ejemplo, con alguien en la escuela, bueno, salir afuera a conversar, no quedarse, no permanecer mucho en el establecimiento, porque eso también hubo problemas generales en la otra votación, que ahí sí los facilitadores pedían que vayan saliendo, porque, bueno, el problema es el aglomeramiento
de gente.
Sí,
la verdad
claro,
que está bueno el consejo que das, porque cuando vas a votar te encuentras con todos los vecinos.
Sí, con todos los vecinos.
Es verdad, es verdad. O con gente que hace mucho que no ves, que vive, no sé, vos vivías al principio del barrio, el vecino que vivía al fondo, y hola, ¿cómo andás?
Claro,
sí, es verdad.
Exactamente. Y también lo que se organizó es un ingreso y un egreso por otra puerta. Entonces, por eso justamente la idea es que fluya la gente, entre, vote y salga. Por eso uno también tendría que tener, digamos, como voluntad de cumplir las cosas y tratar de que esto se desempeñe de la mejor manera.
Bien. Otra pregunta básica, pero que ayuda a la hora de ir a votar. ¿Son las mismas boletas y los mismos fiscales y las mismas personas en la mesa, no?
Fundamental lo que acabas de decir, que era algo que estaba por aclarar, porque es muy importante. Las boletas no son las mismas boletas.
Ajá.
Las boletas de las PASO tienen una fecha diferente y hay un número diferente, porque había muchos que tenían internas. Y eso es fundamental que se fijen, porque gran parte de la trampa o del fraude, como queremos llamar, va a estar dado con eso, que van a empezar a poner boletas de las PASO. Por eso es fundamental que uno, cuando tome la boleta para introducirla en el sobre, se fije que tenga la fecha de votación del 14 de noviembre, que no diga PASO, sino elecciones generales, y que vea que están las listas de las personas que usted va a votar. Pero principalmente con la fecha y con el título, porque las otras dicen primarias, abiertas, simultáneas,
claro.
y obligatorias. Pero eso es fundamental que se fijen, porque hubo elecciones, no sé si la elección pasada o la anterior, sobre todo en Córdoba, el fraude pasó por cambiar las boletas y poner las boletas a las PASO. Y el elector, distraídamente, con voluntad de sin darse cuenta, la introducí, y después eso fue un
voto no válido.
Digamos, no válido, exactamente.
Claro. Bueno,
que
subrayamos.
La justicia lo tuvo que validar por eso, justamente. Por eso es importante. Que cuando uno ingrese al cuarto oscuro, cheque que las boletas son de esta elección y van a estar los fiscales por partidos, generalmente se cambian o no, eso depende cómo lo organicen los partidos políticos, los presidentes de mesa sí son los
sí,
mismos.
Sí, son los mismos, sí.
Y el suplente también es el mismo. Y eso sería como lo más importante para
que habíamos. Bueno, buenísimo el dato que acabas de dar. Las boletas no son las mismas. Nos tenemos que fijar que la fecha sea la fecha del día. Y respecto a los presidentes de mesa, los suplentes y demás, sí son los mismos. En este caso, preguntarte, ¿es un servicio que se paga? ¿Es pago ese servicio del presidente de mesa y los suplentes?
Sí, es pago y tiene como dos partes. Una parte es el día de la elección y otra parte es la capacitación. Yo la verdad no sé cuánto es el valor actualmente, pero sí se paga. Se paga por si haces la capacitación y si estás el día de la elección.
Bien, bien.
Se paga para las dos elecciones, ¿no?
Perfecto, bueno. Acá nos preguntan, ¿qué significa el voto en blanco?
El voto en blanco, primero hay que decir qué es un voto, cómo se computa un voto en blanco. Es, por ejemplo, en un sobre, se encuentra el sobre vacío, entonces no hay nada. O en el sobre contiene un papel con imágenes, texto, o sea que hay algo que demuestra que está en blanco. Por ejemplo, para no enredarme, es un sobre que no tiene nada. O es, por ejemplo, nosotros tenemos diputados y senadores. A lo mejor no quisieron votar por senadores, se corta la parte de senador, no se pone ese tramo y se computa la parte de diputados. Entonces, senadores sería en blanco y diputados sería un voto válido o nulo según como lo
emita.
Emitan, exactamente. ¿Qué significa? Bueno, el voto se suma a la mayoría. No quiere decir que, porque la gente, si uno quiere, yo siempre les digo, si ustedes quieren, digamos, emitir un voto de enojo, que no sea blanco, que sea un voto nulo, que rompas la boleta, o sea, estoy diciendo algo que no tendría que pasar, uno tendría que siempre emitir un voto en positivo, digamos. Pero es mejor emitir un voto nulo que un voto en blanco.
¿Qué hay de verdad en eso de que el voto en blanco va para la mayoría que gana? ¿Es verdad? ¿O es un mito?
Es un mito. Lo que pasa es que en realidad es por porcentaje, pero no es directamente a la mayoría que gana. No es así, es un mito. No.
Bien, seguimos con las preguntas. ¿Los mayores de 70 años tendrán preferencia para no hacer fila? Es oportuno recordar que los adultos mayores no tienen obligación de sufragar.
No tienen, exactamente.
Sí. Y no van a tener preferencia, bueno, entonces, en la fila.
Tiene preferencia. En la elección anterior había un horario que estaba estipulado de 10 a 12, que eso se mantiene, pero en realidad justamente también el facilitador que lo pone la Cámara Nacional Electoral va a dar prioridad a los adultos mayores para el ingreso. Y si se mantiene un horario como prioridad, digamos.
Pero también pienso, usemos el sentido común, ¿no? Que cada vez lamentablemente es más común. Sí. Si vos vas solito, tenés más de 70, o si vas acompañado por tu hijo, por tu nieto, tenés también más de 70, sí, te acercás al presidente de mesa, o te acercás y decís, o al facilitador, y le decís, tengo más de 70, tenés el documento para comprobarlo, ¿puedo pasar primero? Sí. Y nadie te va a decir nada.
Es lo mismo que cuando uno está haciendo fila para pagar algo en el banco, el mismo policía también te va a dar prioridad.
O lo mismo si estás embarazada. Las mujeres embarazadas tienen prioridad. Sí. Bueno, disculpen, ¿puedo pasar? Y sí, es de
lo
sentido
que sería,
común.
Lo que sería bueno es que la misma sociedad, o sea, los mismos ciudadanos que están en la fila les dé solo la prioridad, pero bueno, eso a veces no pasa. Pero bueno, muchas veces pasa, sí.
Bueno,
otra cosa que quería agregar es que en otras épocas uno también iba con el hijo para ver cómo se vota, todo. En este momento de pandemia, no. Lo mejor es ir solo, entrar y salir, es como les decía, un adulto mayor o una persona con discapacidad, bueno, necesita un acompañante, pero lo más importante es que uno entre a votar solo, salga y esté el menor tiempo posible en este establecimiento,
sí.
Digamos.
Sí. Sí, genial, genial esa recomendación. También llega Patricia y nos dice, recuerden de no pasar la lengua por el sobre. Sí, no sé, nunca lo hice porque no me gusta.
No,
bueno. Más preguntas que si querés, Paula, las vamos respondiendo.
Otra cosa que voy a decir con respecto de pasar la lengua por sobre. En realidad eso es una cuestión de higiene que personal, ¿no? No es necesario, como en la otra lección que se decía, que tenías que poner con la boligoma, cerrar el sobre, ¿no?
No.
Con que uno meta la solapa dentro del sobre ya es suficiente. Porque cuando uno emite el voto, el presidente Mesa, los fiscales ven que esté cerrado e ingresa a la urna. Y a la vez le ayuda al momento de votación que sea más ágil el tema del conteo. O sea, así que eso tampoco, lo del la boligoma, para pegarlo, tampoco.
Chao, ya está.
Meter la solapa en el sobre y nada más.
Y listo. Paula, te voy pasando preguntitas así concretas, así las podemos responder a todas en tiempo y forma. Laura, ¿los jóvenes de 16 y 17 años tienen obligación de votar o es opcional? Nos pregunta desde Corrientes.
Es opción por opción desde los 16 años, eso te tenés que inscribir y tendrías que estar figurando en el padrón. 18 años obligatorio.
Perfecto. Acá pregunta Anita y Delphi, dice, en septiembre lo que pasó fue que abrieron la escuela para ingresar los votantes recién a las 8:30. Muchas personas enojadísimas. Pregunto, ¿a qué hora tienen que ingresar los presidentes de mesa y los fiscales? Esa es mi pregunta.
O sea, a las 7 de la mañana tienen que estar presidente de mesa, fiscales y todo para armar, porque no solamente, o sea, uno tiene que armar el cuarto oscuro, desarmar la urna, dejar todo previsto, acomodar las boletas en las mesas, o sea, todo eso.
Hay que preparar todo.
A las 8 de la mañana. Por eso cuando uno cita, y la justicia lo cita, es a las 7 de la mañana que tienen que estar, para que a las 8 ya estén sentados para recibir el primer elector.
Perfecto. Otra pregunta respecto a los integrantes de la mesa. ¿El hisopado COVID es obligatorio?
No es obligatoria. No es obligatoria. No.
Otra pregunta. Les cuento que en Cruz del Eje, yo vivo allí, nos dice Daniel, en la escuela normal nunca llegó el facilitador sanitario. Menos mal que previendo, organicé con el equipo de la empresa de limpieza el control de ingreso y egreso. Soy delegado de la Junta Electoral en la escuela que dirijo en Cruz del Eje. Menos mal, Daniel. Qué bueno que hay gente como vos.
Sí.
Siempre.
Claro, que coordine y organiza.
Exacto,
¿sí?
Exacto. Siempre hay distintos problemas, inconvenientes, sí.
Sí, eso puede pasar y debe haber pasado en varias escuelas. Y generalmente el delegado electoral es un multiuso en muchos casos de estos, porque es la autoridad, digamos. Es el vínculo del juez federal con potencia electoral, con los ciudadanos, con el presidente Mesa y con todo lo que se refiere a ese día de la elección.
Uh-huh. Otro problema nos plantean son los fiscales generales partidarios. Siempre tenemos problemas, tanto en la jornada como en el momento del escrutinio. ¿Cómo se puede resolver esto? Nos dicen qué tipo de problemas se pueden llegar a presentar por el tema de los partidos, qué tipo de problemas.
No, bueno, en realidad si los problemas se ocasionan por las personalidades de los fiscales en general, o sea, una pelea y demás. Lo que sí hay que tener en cuenta que es el fiscal de mesa es un fiscal por partido en cada mesa. No puede haber más de dos. Y el fiscal general es uno por establecimiento. En muchos casos pasa que hay uno, dos o tres fiscales por partido y eso es lo que también ocasiona mayor molestia a los electores y demás, porque, bueno, hacen abrir más veces las mesas. Bueno, puede ser eso, pero en general no es que el fiscal general ocasione un problema o una molestia.
Bien.
Digamos.
Última pregunta, Paula. A mi yerno le robaron la billetera en el cual tenía el DNI. ¿Qué debe hacer? ¿Puede o no puede votar? ¿Con la tirita de constancia de robo puede votar? ¿No?
No puede votar. Lo que sí tiene que hacer es con la tira de constancia de robo presentarse al juzgado electoral federal y hacer, digamos, hacer la denuncia de que, bueno, no pudo votar porque no tenía el documento nacional de identidad.
Bien, hay una...
Para
hay
justificar
una...
el voto, digamos.
Claro, eso te iba
y
a
decir. Y hay una página también. Sí, hay una página y se puede hacer por internet ahora. Que tienen que entrar, no tengo ahora el link, pero es la Justicia Federal, el que está ahí cerca del parque, por ahí sería, pero tendría que fijarse en internet, la Justicia Federal de Córdoba.
Bien, ¿hay una multa por no votar?
Hay una multa, sí.
Pero es mínima.
La multa es mínima, exactamente, que estaba por decir. No incide. Lo que sí, muchas veces hay algunos trámites federales, como el pasaporte y demás, que te piden, o sea, bueno, ya lo tienen registrado
ellos,
si ha votado o no ha votado.
No ha votado. Paula, agradecerte como siempre por todas las recomendaciones que vienen muy bien en este momento de pandemia y pospandemia. Gracias por sacarnos todas las dudas y te contactaremos seguro en la próxima elección.
Voy a decir una cosa también como para por si tienen miedo o algo, cuando uno está por el documento ahora no es necesario que lo agarren, lo tienen que sentar en la mesa. Y se tiene que bajar un ratito el barbijo para que lo identifique el presidente Mesa. Es por si tiene el miedo de que el documento pasa por todas las manos, lo mismo hay alcohol.
Igual vos sabés que...
Como para limpiarlo y demás.
Sí.
Pero es que no... El punto es que no tengan miedo en ir a votar, porque es una cosa más que uno hace en el cotidiano diario, porque cuando uno ahora está yendo al supermercado, está
a todos lados,
una vida
sí.
medianamente normal, que el momento de votación esté dentro de ese espíritu, digamos, que no nos asustemos.
Tal cual.
Y pasamos a votar.
Nuestro deber y nuestra responsabilidad como ciudadanos.
Exactamente.
Gracias, Paula. Hasta la próxima.
Bueno.
Gracias.
Chao, hasta luego.
Bueno, hoy desde las 8 de la mañana comenzó a regir la veda electoral, por lo cual no vamos a hablar de propuestas, de candidatos ni de plataformas políticas, pero sí queremos tener más precisiones sobre lo que se vota y la importancia de esta instancia electiva para nuestro país. Por eso ya estamos en contacto con Julián Cañas, periodista y analista especializado en la realidad política de Argentina. Hola, Julián, ¿cómo te va? Muy buenos días.
Hola, Flor, ¿cómo estás? Muy buen día para vos y todo el equipo.
Buen día, Julián. ¿Cuál es la importancia de esta votación? ¿Por qué tenemos que ir a votar y dejar de lado los miedos, las dudas, las broncas por ahí, la impotencia?
Bueno, vamos a quitarle un poco de dramatismo, porque se trata de una elección legislativa de medio término, elección legislativa nacional, es decir, que se eligen por distrito, por provincia, pero son legisladores nacionales. En este caso se renueva la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado. Por eso se eligen senadores, tres senadores por provincia en 8 distritos, entre los cuales está Córdoba, por eso la importancia de esta elección también se mira con mucha atención a estas 8 provincias donde se eligen senadores, entre ellas la nuestra. La importancia se le ha dado, me parece, demasiada trascendencia o se ha tratado de dramatizar esta elección legislativa por la crisis económica que hay en el país y también, hay que decirlo, las tensiones internas que hay dentro del gobierno nacional que han generado que luego de las PASO, que es una elección, en las PASO se eligen solamente los candidatos por partido, es decir que no es tan importante como esta elección del próximo domingo, donde ya allí sí se reparten las bancas, el gobierno entró en crisis y se generó un cambio de gabinete. Por eso sí. Políticamente se le ha dado tanta importancia que me parece que había que bajarle un poco los decibeles, porque en síntesis, más allá del resultado, si pierde el gobierno, por qué diferencia, que es otra de las cuestiones que se va a analizar, no va a modificar, de acuerdo al resultado de las PASO, no va a modificar en gran medida la conformación del Congreso. Sí habrá que seguir con atención la elección, las elecciones en estos 8 distritos donde se eligen senadores, porque allí sí puede haber un cambio importante. Hoy el oficialismo tiene mayoría en el Senado, uh-huh, con 41 miembros que tiene el Frente de Todos, y si se repitiera el mismo resultado de las PASO, es decir, que en esas 8 provincias donde se eligen senadores, el gobierno nacional perdió en 6 en las PASO, uh-huh, si se repite ese resultado, quedaría con 35 senadores, con lo cual va a perder el quórum propio, el oficialismo en el Senado, que tampoco es para dramatizar porque, por ejemplo, Mauricio Macri gobernó los 4 años sin mayoría en el Senado y tampoco en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Pero bueno, la importancia me parece que está centrada allí, sobre todo Florencia, en el Senado y la posibilidad de que Cristina Fernández, que es la vicepresidenta y presidenta del Senado, pierda esa mayoría propia.
Claro, es un tema por la cuestión política del momento. Teniendo en cuenta lo que pasó después de las PASO, todo lo que sucedió en el gobierno, el cambio del gabinete y demás, ¿qué escenarios podemos plantear en función de los resultados del próximo domingo?
Sí, hay distintos escenarios. También nadie sabe cómo puede reaccionar la vicepresidenta Cristina Fernández, teniendo en cuenta que luego de las PASO, cuando el presidente parecía encaminado a no hacer ninguna modificación, 3 días después de las elecciones, la vicepresidenta publicó una carta pública en la cual le exigía y le pedía cambios en el gabinete, incluso sí, con nombres propios, lo propuso a Juan Mansur como jefe de gabinete, y finalmente 2 días después el presidente de la Nación modificó parte de su gabinete, y el cambio más importante fue precisamente en la jefatura de gabinete, donde el tucumano Mansur asumió por Cafiero, un hombre muy cercano al presidente de la Nación. Los escenarios posibles es que si el gobierno pierde, como ocurrió en las PASO, puede haber nuevamente cambios de gabinete. Pero hay que decirlo, Flor, un posible cambio de gabinete es en el tema del Ministerio de Economía, porque los demás ministerios, luego de la modificación, uh-huh, y el cambio de la jefatura de gabinete, que se supone no va a haber nuevo cambio, más allá del resultado, la gran incógnita es justamente el ministro Martín Guzmán, sí, que viene recibiendo presiones y críticas dentro del, sí, gobierno, sobre todo el ala más cristinista, que los dirigentes que responden a Cristina Fernández. Y Martín Guzmán también está negociando con el Fondo Monetario un posible acuerdo. Habrá que esperar el resultado del próximo domingo, pero todas las expectativas están centradas justamente en el Ministerio de Economía, sí, y sobre todo si Martín Guzmán tiene las herramientas y la firmeza en el cargo para afrontar esta complicada situación económica de una inflación que ayer se dio el índice y volvió a ser muy alto, y esto está generando mucho ruido en el propio oficialismo, ¿no?
Sí, de hecho ya se viene hablando de un posible cambio en ese ministerio, más allá, ¿no?
Así es.
De las elecciones ya se viene hablando, si uno va escuchando, va leyendo, ya se viene viendo este tema.
Y también a nivel provincial hay que decir, Flor, que uh-huh, hay distintas expectativas aquí en Córdoba por el resultado del próximo domingo. Más que todo, el tema de los 3 senadores prácticamente quedó zanjado con el resultado de las, sí, PASO. Todo, sí, indica de que junto por el cambio se va a llevar los 2 senadores por ser la fuerza más votada, eso no hay duda. Y la otra por la minoría seguramente va a ser para Alejandra Vigo, del esqueretismo, teniendo en cuenta que le sacó 14 puntos de diferencia al Frente de Todos, y no hay ninguna chance, claro, matemática ni política para que el Frente de Todos revierta ese resultado. Por lo tanto, los 3 senadores está prácticamente resuelto. Y las dudas o la expectativa es cómo se van a repartir las 9 bancas de diputados que se eligen aquí en Córdoba. Por el resultado de las PASO, si tenemos en cuenta si se repitiera más o menos ese mismo resultado, podría, junto para el cambio, alzarse con 6 bancas de diputados, 2 para el esqueretismo y 1 para el Frente de Todos. De todas formas, Florencia, hay expectativa también por esa 9ª banca, porque el Frente de Todos ha tenido una campaña muy opaca luego de las PASO, prácticamente han hecho muy poca campaña, y si el Frente de Todos no llega al 9% a 9 puntos, podría perder esa banca, con lo cual esa banca podría ir para el esqueretismo. Es decir que el escenario más probable es que se repartan 6, 2 y 1, y la otra posibilidad es 6 para Junto por el Cambio y 3 para el esqueretismo. Uh-huh. Esa me parece que es la otra expectativa que se abre, claro, aquí en Córdoba. Y pensando en el futuro, también ya es una cuestión de lectura política, no del resultado de las, claro, urnas. Está claro que si Juntos por el Cambio obtiene una victoria contundente, saca más del 55% de los votos, como lo marcan la mayoría de las encuestas, seguramente Luis Juez y Rodrigo de Loredo van a quedar muy bien posicionados para el 2023, cuando aquí en Córdoba se elijan cargos ejecutivos, gobernadores, uh-huh, intendentes y legisladores provinciales. Por eso hay una gran expectativa. ¿Qué van a decir en la noche del domingo Luis Juez y Rodrigo de Loredo, que seguramente van a ser los grandes ganadores de la noche, si van a hablar de sus expectativas de futuro o simplemente, como hasta ahora vienen diciendo, su objetivo es mantenerse unidos para tratar de competir con el peronismo por el poder provincial y en la Municipalidad de Córdoba dentro de 2 años?
Sí, sí, también tenemos que tener en cuenta esto que vos decís, ¿no? Muchos cargos que quieren ocupar no son por el ahora, sino en miras al futuro, por estos 2 años que vendrán y los subsiguientes. Pase lo que pase, que sea una buena elección para todos los argentinos, que estamos necesitando más trabajo, que estamos necesitando más futuro para los jóvenes, que estamos necesitando salir de la pobreza, que estamos necesitando que baje la inflación, entre otras muchas cosas. Gracias, Julián.
Así es. Muchas gracias, Florencia. Abrazo grande y que tengan una buena jornada a todos.
Chau, chau. Hasta la próxima. Gracias.